poner la diapositiva. Vamos a poner un panel de personas que vienen del ICTEL. Si gustan pasarse por aquí, para acá, por favor. Estamos acá, o si gustan pasarse por allá. O si quieren permanecer aquí un ratito. La idea es tener un panel interactivo también. Lo que venimos a ver, bueno, es, tenemos la presencia bueno, de dos gestores de comisionados, que es Elés Eduardo, Miranda Burgos, Cristian James Aguilar, Armenta, y también del área de unidades regulatorias, Rocío Blas, que no nos había confirmado el nombre. Entonces, agradecemos su participación y voy a pasar a la siguiente diapositiva, que eran los puntos que habíamos comentado. La idea del panel es tener, realmente estamos retroalimentando a las personas del ICTEL, estamos buscando que ahí en el ICTEL se tome ya una... se va a crear como un proyecto, entendido, y nos van a comentar. Y a partir de todas las preguntas que hemos estado haciendo aquí, ellos han estado tomando notas, ustedes se han dado cuenta, porque estamos tratando de definir los trabajos e iniciativas que desde la... de su área de trabajo, lo que puede hacer, incluir el ICTEL en los retos que ahorita, ellos estén buscando tener de superar para que se despliegue más ampliamente IPv6. Ya comentó por aquí el mundo de cuáles han sido posiblemente los obstáculos o lo que ha hecho que México no tengamos esos porcentajes de IPv6. En algunos casos ha sido la industria, en algunos casos puede ser la parte regulatoria, en el sentido no de que lo regulen, sino más bien que promuevan iniciativas, o sea, que abran un mercado, ¿no? En ese sentido. Entonces, y la idea es poder definir después un plan de transición de IPv6 en México. Como les digo, aunque esté involucrado en la unidad regulatoria, no es porque lo vayan a regular, como ya lo estuvimos comentando en la mañana, sino más bien buscar las actividades o incentivos que pudieran ayudar inclusive a otras entidades del mismo gobierno para que se genere ese mercado y ahora sí, ISPs en México, se animen a aprenderlo y ya puedan trabajar, ¿no? Con haya más opciones de tráfico más amplios en el país, ¿no? Aquí tenemos dos micrófonos, vamos para acá, para estar más cerca de ustedes, para que estemos al mismo nivel. Entonces, ahorita les doy la palabra a Salma, también quería comentar.
Antes que nada les quiero comentar, la comida va a ser libre. Les pedimos su paciencia porque este panel nos puede ayudar mucho a construir. Vamos a tomar algunos minutos, sobre todo, aquí nadie tiene la verdad absoluta. En realidad lo que queremos es iniciar un diálogo entre academia e industria, ojalá esté presente industria, no pudimos confirmar a la industria, pero es un actor muy importante y está gobierno representado por personas que colaboran en el ICTEL en distintas instituciones. Entonces, vamos a tratar de iniciar buscando, después de haber oído las pláticas, buscando qué elementos son importantes para construir este camino hacia el futuro que yo pensaría que el futuro debe de ser hoy, y como decía nuestro colega de la UDG, implementar, pero ya hoy. Entonces sí les quiero pedir a los panelistas que reflexionen rápidamente qué pensarían que tenemos que conseguir como elementos para poder construir este futuro que queremos, porque ya lo tenemos hoy, ya no es de que mañana lo vayamos a implementar, ya está hoy Internet of Things, ya está hoy SDN, NMF, y podemos combinar estas tecnologías para poder aprovechar al máximo esta transición de IPv4 a IPv6. Pues con eso, Asael, si quieres, les vamos dando la palabra.
Muchas gracias. Me gustaría comenzar para platicar un poco de cuál es el interés que nosotros personalmente y también es el interés del instituto en participar en este tipo de reuniones y eventos y particularmente en el tema de IPv6. Como ustedes saben, lo objeto del Instituto a nivel constitucional es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y justamente en las telecomunicaciones es en el sector en el que nos encontramos cuando hablamos de IPv6 o IPv4. Y yo creo que no somos ajenos a lo que se vive o lo que es una realidad de las direcciones de IPv4 que han sido agotadas o están muy pronto a ser agotadas. Es muy, muy interesante, se mencionaba que para el 2017 ya no va a haber más direcciones que se puedan asignar a proveedores que ya están establecidos. Yo quisiera rescatar, para empezar la discusión, quisiera rescatar dos puntos que me parecen lo más importante. El primero de ellos, Edmundo, nos comentó que no existe un incentivo económico, y eso es que no hay incentivos en hacer el cambio IPv6 hasta que resulte más caro mantener IPv4 a través de métodos de transición, de mecanismos de transición, que implementar nativamente IPv6. Me parece que esto repercute de manera muy muy directa en lo que es la administración efectiva de las telecomunicaciones, en este caso de las redes. Y el otro punto que me gustaría rescatar es el de Cristian, donde señala y apunta muy oportunamente, que también dijo Salma, que no es verdad que no exista demanda de tráfico IPv6. Sí la hay, sí la tenemos, sí se puede, y por eso está en nuestro mayor interés. Hablo a título personal, sé que mis compañeros comparten esa visión, están en su mayor interés en allegarnos de elementos para poder que se tomen decisiones más informadas y adecuadas en cuanto por lo que hace la administración mexicana. Si alguien quiere discutir estos dos puntos o alguien quiere agregar algún comentario, estamos abiertos a...
Sí, Edmundo Casares. Hay que considerar otros escenarios. Por ejemplo, hace 3 semanas estuvimos en una reunión del registro regional en La Habana, donde se presentaron algunas cosas de despliegue de IPv6 en la región. Y 2 casos bastante interesantes, Panamá y Costa Rica. Y de hecho, el gobierno en ambos casos está trabajando en que el internet se despliegue utilizando IPv6. Pero los mecanismos que utilizaron ellos incluyen, por ejemplo, incentivos fiscales para los proveedores. Que el mismo gobierno sea un cliente solicitante de IPv6, que ellos consuman IPv6, que sus requerimientos de conectividad requieran ser utilizados con IPv6. Utilizar el poder que tiene el gobierno como gran consumidor para generar una masa que lleve a que el mercado adopte el protocolo. Más allá de forzar a alguien a decirle, tú vas a utilizar IPv6 porque lo digo yo, porque así lo mandata el dictamen fulano, utilizar la fuerza que tiene el mismo gobierno como gran consumidor para impulsar el despliegue de la tecnología.
Sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias. Creo que es una visión que hemos compartido con Cudi y particularmente con Salma, que aprovecho la oportunidad para agradecerte el espacio. Hemos estado trabajando para estar pensando en una estrategia, y el primer paso que identificamos en conjunto fue precisamente identificar con mucha claridad cuáles son los actores que tienen importancia y relevancia y pueden aportar a ese tema de transición a IPv6. Y como tú lo mencionas, el gobierno está ahí. El gobierno, y no solamente digo el IFT, sino también mencionamos ahí SST, gobierno digital. A todos los niveles, exactamente. Y como lo que tú mencionas es muy, muy importante, y créeme que lo tenemos presente, es parte de lo que estamos identificando como elementos y en este caso actores que tienen que estar involucrados en esta transición.
No, incluso en el gobierno de Estados Unidos tenía, no me acuerdo si fue 2011 o 2012, que ellos pusieron una fecha límite a 2014, que por cierto no cumplieron, de que todos sus portales públicos debían estar arriba utilizando IPv6. Ahorita creo que tienen un avance del 60-70% de eso, pero están trabajando en ese sentido.
Bueno, mi nombre es Cristian James, también soy del instituto, soy asesor de la Comisión Labardini y me gustaría complementar un poco ahí de lo que estaban comentando. Efectivamente, sí es una necesidad, ¿no?, que también el gobierno promueva el uso de IPv6, pero nada más como complemento, me gustaría tocar ahí un tema que es una regulación que ya tiene el instituto, que es sobre interconexión. Hay algo que se llama condiciones técnicas mínimas, para la interconexión, en donde se obliga que tengan interconexión IPv4 privada con la posibilidad de también utilizar IPv6, ¿no?, pública. Entonces, en ese sentido, el instituto sí está viendo como que la necesidad, ¿no?, del futuro ya está aquí, y otro pues es el estudio que está haciendo tanto la Unidad de Política Regulatoria como el instituto en general sobre pues cuestiones de calidad, por ejemplo, o cuestiones también del Internet de las Cosas. Sobre todo el Internet de las Cosas, pues son varios factores, ¿no?, que se requieren, o varios retos que identifica el instituto, y uno de ellos, y es muy importante, es la implementación de IPv6, sobre todo por todas las características que tiene IPv6, sobre la calidad del servicio o también seguridad.
Quiero aprovechar para, siguiendo con los temas y mostrando la forma correcta de colaborar. Es muy importante esta relación entre universidades y gobierno y regulador como un tercer pilar, para no quedar como meros consumidores y donde las políticas y las regulaciones quedan desconectadas del conocimiento y la experiencia. Y así es como comenzó Internet y por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Si solo somos revendedores de Internet y solo copiamos políticas que funcionan en otros países, nuestra Internet no va a tener el potencial que tiene en otras regiones. Entonces, es muy importante que el gobierno se apoye en las universidades, que es donde está el conocimiento de las futuras tecnologías que se usan en Internet. Recién me enseñaban, por ejemplo, Internet de las Cosas, que yo también la comenté. Y es uno de los temas donde las universidades son muy activas. Internet de las Cosas tiene muchas componentes interesantes de investigación en los algoritmos de ruteo, en la eficiencia en el uso de los recursos de los dispositivos, en cómo se arman las redes mesh de los pequeños dispositivos. Hay mucho tema interesante para las universidades y los investigadores, y súper sensibles desde el punto de vista del gobierno responsable de el funcionamiento correcto de la sociedad, donde debe involucrarse, porque los temas de privacidad y los temas de información y de seguridad que tienen estas redes de sensores, Internet de las Cosas, son críticas. Nosotros vamos a estar exponiendo un montón de información de nuestras casas, de nuestras vidas, que si no se hace controladamente puede ser terrible, puede ser muy grave para nosotros como personas, ¿no? Si conocen todos los detalles de funcionamiento de nuestras casas, de nuestras conductas, de nuestros vehículos, que lo van a hacer, y eso no está controlado de alguna forma, no digo regulado, sino ordenado exactamente, correctamente, puede tener un impacto muy malo. Ahora, cuando llegue el gobierno, tiene que tomar acción y decidir, se tiene que apoyar en las universidades para eso, que es donde va a estar el conocimiento. Entonces, esta colaboración es fundamental. El tema de Internet, de IPv6, comentaba Jaime, cuando uno pone la presión en los operadores, ahí aparece que está IPv6 disponible. Bueno, una forma de quebrar ese dilema que decía el mundo de que hasta que no les resulte barato a los operadores no lo van a hacer, es forzarlo. Y ahí nuevamente esta colaboración entre gobierno y universidades. Las universidades lo hicieron. Jaime tiene un muy buen ejemplo de cuando presionando y poniéndolo en los contratos, eso funciona. Bueno, muy buena experiencia para aprender del lado del regulador de cómo se puede hacer eso, para empujar a los operadores a sacarlos de su zona de confort, ¿no?, y de seguir aprovechando la crema, la parte más fácil de hacer negocios, y esforzarse por hacer lo que corresponde para el buen servicio del usuario. Así que buenísima esta colaboración entre universidad y gobierno.
Eso quería hacer, quería pedirle al público que también ustedes participaran.
Bueno, a mí me parece que el IFETEL está omiso en la emisión de la regulación del artículo, creo que es el 158, que forza a la gente económico preponderante a interconectarse los IXPs en los términos que mandate el IFETEL, y el IFETEL no ha emitido los lineamientos que debió haber emitido hace un año y medio. Vamos, es algo que ya está en ley y que es una oportunidad importantísima de mandatarle al agente económico preponderante que ofrezca peering, ¿no?, en los puntos de intercambio de tráfico utilizando IPv6. Entonces, pues si aquí no hay,
el Pemex no despliega IPv6, pues creo que es un...
Vamos, es algo que se tiene que hacer y que se tiene que hacer ya, y que ya estaba programado para haberse sacado la consulta pública y por alguna razón no se sacó, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que sí es importante, y aquí lo ven, ¿no? O sea, de alguna forma, a lo mejor para ciertos segmentos de la sociedad el IXP ya no tiene la importancia, lo que tú quieras. Para las universidades es crítico. Es crítico y ¿me entiendes? Para el desarrollo general del Internet en el país, los IXPs son fundamentales. O sea, el desplome de precios que se logra con esto para las universidades es terriblemente importante.
Entonces, pues yo simplemente les quiero volver a poner el dedo en la llaga.
Es bien importante que esto siga adelante y que lo saquemos, ¿no? Realmente es una manera de mejorar la infraestructura de Internet en el país y de generar un mejor ecosistema.
Gracias. Yo quisiera retomar dos puntos. El tema de que el gobierno pudiera ser el cliente principal y el promotor. Pero cuando oímos a Edmundo Cáceres nos decía que ellos tienen también dominios y no han utilizado ninguno para IPv6. Entonces, ¿cómo ayudar en este en esta colaboración a que la academia sea un facilitador al gobierno a que utilice y transforme esos recursos en aplicaciones y servicios basados en tal vez IPv6 o en una transición IPv4 y IPv6? Y mi otra pregunta sería, porque ya han habido ejemplos de otro tipo, de debemos de no meter la mano y dejar que cada quien vaya a su ritmo, o debemos imponer ciertos límites que ya tal vez el futuro nos los está indicando que ya debería de estar ahí, ¿no? Abro nuevamente la discusión.
Muchas gracias, Alma. Sí, contestando a las preguntas de ambas partes, precisamente el instituto, estamos aquí para identificar todas las oportunidades. Lo que queremos es ver los retos que existen, qué trabajos se han hecho y promover la implementación de IPv6. Con respecto a los IXPs, efectivamente en ley, en el artículo 138, la fracción octava, dice, bueno, obliga dos cosas para el preponderante: uno, tener presencia física en los IXPs, y dos, crear convenios de intercambio de tráfico con los proveedores. Y lo que estamos tratando de hacer ahorita es precisamente llenarnos de toda esta información, retroalimentarnos con el fin de sacar el mejor proyecto. Siempre, a veces se ve que la regulación es limitar, pero lo que queremos es promover. Y en estos momentos ese proyecto efectivamente se está analizando más a fondo con el fin de sacar el mejor proyecto, y estamos aquí para retroalimentarnos y identificar cualquier oportunidad, ¿no?, y generar los grupos de trabajo que se requieran, en fin.
Sí, a sus órdenes. No, digo, estamos...
Agradezco mucho el comentario. Créame que está en el mayor interés del instituto en llevar a cabo estas acciones que están establecidas, como se menciona, en la ley, pero no siendo la ligera. Siempre tratamos nosotros como asesores y comisionados, de llegarnos tanto de toda la información que se requiera de la academia como toda aquella información que sea pertinente para tomar decisiones informadas, y que no el día de mañana, por llevar a cabo una regulación o sacar una regulación que pudiera tomarse como como un cumplimiento, no fuera lo más adecuado. Pero me entiendo y me llevo yo personalmente la responsabilidad de transmitir este mensaje. Créanme que lo tienen muy claro los comisionados. Es un tema que se ha discutido. Nos acompaña Rocío, que es de la Unidad Política Regulatoria, que es la que lleva, o la unidad que está encargada de este programa. Hemos tenido lineamientos, y créanme que hemos tenido muchas reuniones, no solamente internamente, sino también con los diferentes actores, para sacar el mejor proyecto como nación.
Un comentario adicional, o sea, vamos a decir, parte del incentivo perverso que estamos creando al no tener IPv6 es que se ha creado un mercado de escasez de las direcciones de IPv4. Entonces, los proveedores que tienen direcciones IPv4 hoy tienen un recurso esencial, ¿no? Y están vendiendo las direcciones IPv4, pues digo, ciertamente a muchas veces lo que les costó, y han acaparado direcciones IPv4, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, eso hace caro el internet en México. Para una universidad tiene que poner NATs porque no tiene suficientes direcciones públicas, o porque no le venden enlaces respaldados en IPv6. Y una cosa para respaldarlo fácil es forzar que Telmex de alguna manera implemente IPv6, y pues con eso, pues las direcciones IPv6, ¿me entiendes?, se venderán a costo, que es prácticamente cero, ¿no? O sea, porque ahí el número es ilimitado. Ahorita ya no hay fricción de IPv4 y te las cobran un canal, ¿no? Entonces, es un incentivo perverso a la transición, ¿no? Porque ahorita tienen un activo que vale muchísimo dinero. En el momento que empiece el IPv6, pues las direcciones van a tender a valer nuevamente cero, que es como debería de ser, ¿no?
Me parece oportuno. Me gustaría conocer si, en opinión de Cristian o Edmundo, a nivel internacional, hay casos donde el gobierno haya implementado algún tipo de medida que incentive o que imponga una transición IPv6 dura, por así llamarlo. O sea, no sé si pudieran participar. Me gustaría conocer.
Primero, respondiendo a nivel general, tratamos que en internet no se fuercen o no se impongan las cosas, y sí se incentive, como decías. Y bueno, una forma de incentivar es poner por contrato que deben soportar IPv6 los proveedores del Estado, las universidades. En algunas situaciones, a mí me faltó mencionar, gracias Carlos por recordarlo, el tema del punto de intercambio de tráfico, ¿no? Tener mejor intercambio de tráfico entre las redes, más interconexiones, hace más eficiente el servicio de internet en un país. Si hay pocas interconexiones, los paquetes tienen que viajar mucho. Hay que incentivar que haya muchas interconexiones, por eso es tan importante tener muchos puntos de intercambio de tráfico, para que haya más cantidad de sistemas autónomos, que son las redes de forma de internet, y se interconecten entre ellos. Así dejamos de pasar todo el tráfico por los grandes para tener más tráfico distribuido en la red. Al concentrar todo el tráfico en unos pocos, es ineficiente y costoso, porque además cada paquete, al tener que viajar, al pasar por más cantidad de equipos e infraestructura, está cargándose de costos para llegar de un extremo a lo demás. Por eso es muy importante que haya más sistemas autónomos, más interconexiones, y para eso los puntos de intercambio de tráfico son tan importantes. Hay que promoverlos. Promover los puntos de intercambio de tráfico implica también incentivar a que los proveedores se conecten, especialmente los grandes, que no van a querer, porque ellos se benefician si hay pocos sistemas autónomos, pocas interconexiones, porque el tráfico termina pasando por ellos. Entonces ahí el incentivo tiene que ser un incentivo fuerte, siempre tratando de evitar imponer cosas o escribir cosas que es difícil de internet, escribir una regulación o una imposición que sea eficiente y efectiva en el tiempo, ¿no? Puede ser muy útil para la coyuntura actual, para las condiciones actuales, parece que tiene muchísimo sentido, y resulta que a los 5 años no tiene el impacto que uno quiso, porque impuso ciertas condiciones en base a la situación actual. Entonces, mejor que imponer es incentivar, pero hay que incentivar fuertemente en los casos en que los proveedores tengan una situación cómoda, ¿no? Entonces ahí tarea de la experiencia y la habilidad del regulador y del gobierno en hacerlo correctamente para conseguir el efecto de que se conecten finalmente los puntos de intercambio de tráfico sin escribir en piedra la regulación.
No, voy a preguntar, no, yo no tengo, por lo menos no recuerdo algún país en donde se haya forzado a alguien a desplegar IPv6. Hay muchos casos de que el gobierno lo promueve por diferentes formas, haciendo un incentivo fiscal o consumiendo IPv6 de ellos, creando la necesidad para sus proveedores de que les den los servicios de IPv6. Pero no
sé, perdón, hace un tiempo recuerdo Cuba sacó una iniciativa que a lo mejor no tuvo mucho énfasis, pero una iniciativa muy dura en obligar de alguna manera a las universidades a implementarlo, incluso a las instituciones públicas. No sé cuál fue la evolución, no está aquí Jorge Villa, que era parte de ese grupo, pero que recuerde yo, era una de tantas, ¿no? Yo pedí el micrófono para comentar una cosa. Yo creo que algo importante de lo que ya se ha hablado con el licenciado Carlos, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande. Ustedes últimamente han desplegado redes masivas, red compartida, la red NIVA, la MG conectado, pero algo yo como universidad que he recibido es que nos entregan recursos limitados en IPv4. Si bien es cierto, en las gráficas que yo mostraba aparece la SST anunciando bloques, sin embargo no hemos visto nosotros como universidades una entrega del protocolo. Entonces, a veces nos piden, por ejemplo, ¿cómo pueden monitorear una red? Una red es complejo, a la ramal la que tienen, que están formados por NATs, y saber cuál es la percepción de un CPE, cómo se comporta la red, y que nos pida a nosotros cómo monitorear esos servicios, va a ser muy complicado si no hay un esquema de dirección de público. Yo creo que ustedes tienen, aparte de poder motivar a la comunidad, también comenzar desde la casa, a obligar internamente, porque ustedes sí pudieran obligar a las mismas instituciones a poner el protocolo, lo cual sería muy importante también, ya lo que están experimentando esto de poner redes masivas, ¿no?, en el país.
Sí, rápidamente, en este caso de Cuba, en la última reunión, si te acuerdas, Jaime mencionó Jorge Villa de Cuba, ahí el problema que tiene más bien es por el bloqueo, bueno, el tener proveedores de equipo, aunque ya lo están obligando, que los proveedores, bueno, que el equipamiento tenía que soportar IPv6, al tener ese bloqueo, no, por más que tenga, bueno, por eso han implementado algunas cosas a lo mejor en software libre, pero ahí ha sido ese caso. También otro caso de estudio es el de Colombia, y con gusto después, si quieren, ahorita no hay tiempo, pero ahí sí, igual es simplemente, el mismo gobierno es, como ahorita estamos comentando, un cliente potencial de uso de equipamiento, servicios que tengan tener IPv6, bueno, creas que el mercado se mueva, no estás obligándolos totalmente, bueno, que o sea, no estás como órgano de gobierno decir, bueno, yo promuevo este protocolo, porque a lo mejor puede decir, no, nosotros no podemos promover un protocolo en sí, sino más bien generar las condiciones de mercado, la evolución misma, y asegurarnos que sí, el crecimiento, en este caso de las redes, en las telecomunicaciones, como comentamos, tenga, bueno, así que futuro, ¿no? A ver, un comentario ahí, ya casi.
Bueno, yo casi en el mismo sentido que de lo que.
Identificación, por favor, para los que no te conocen.
Juan Reyes de Cuni. Supongo que todos me conocen. Sí, yo en algún evento del ACNE comentaba que estaba en una mesa donde había diferentes proveedores, ¿no? Decía, es que ustedes estamos en una mesa de IPv6, pero cuando yo los veo ya diseñando o tratando de implementar una estrategia, pues resulta que nos venden puro IPv4, ¿no? Y yo creo que era algo que habíamos comentado, que queríamos llevar a la parte de la iniciativa privada, decirle, oye, pues necesitamos que nos apoyen vendiéndonos soluciones de calidad de IPv6, ¿no? Y pues se nota en el proyecto que mencionó Jaime, esas limitantes de la escasez de IPv4, que si los vamos sumando, pues vamos a tener ver que hay una pérdida muy grande en el desempeño, en el monitoreo, que terminamos comprando más y más equipos y no tenemos las redes que necesitamos hoy en día, ¿no? Incluso a mí me cuesta trabajo hoy en día con universidades que han cambiado sus esquemas a NAT, ¿no? Cuando tienen direcciones para poder numerar todos sus equipos, ¿no? Y siento que es por la presión ahí un poquito de la iniciativa privada, y también pues no hay una regulación o recomendación que nos diga, ¿sabes qué? Pues tienes que ir hacia IPv6 en 5 años o en 10 años, no hay esa visión de largo plazo o mediano plazo para ya hacer esta transición. Creemos que estas redes que se están desplegando se podría acelerar esa implementación, ¿no? Comprometernos todos a tener un router que soporte IPv6 y la página principal, y podríamos ya tener más contenido, ¿no? en IPv6.
No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Desafortunadamente se nos está acabando, o se nos acabó el tiempo, pero a ver si...
Bueno, yo soy Lucio Velasco, de la Unidad de Política Regulatoria. En esta unidad generamos todo lo que son los lineamientos, reglamentos, normativa. Entonces, para mí sí es importante acercarme a ustedes, que ustedes se acerquen, que me digan cuáles son sus preocupaciones acerca de la implementación. O sea, por los puntos que ahorita tomé en cuenta, o sea, es el 1%, o sea, es muy poco, y podría ser esa gráfica exponencial que nos han mostrado. Y a lo mejor no hay interés. O sea, por lo que también nos mencionaban de este lado, que no hay diferencia, no sé yo cómo lo implemento, ¿no? Y bueno, Cristian también menciona, o sea, hay que acercarnos a las universidades. Aquí cómo funciona la unidad de política regulatoria es que nosotros nos basamos en las mejores prácticas internacionales. Pero si nos basamos en lo que ustedes están haciendo aquí en México, o sea, sería mejor para crear un buen proyecto y tratar de impulsar la implementación. Y que vayamos todos alineados a crear un tipo de negociación integrativa para crear valor, ¿no? Algo que nos sirva para todos.
Gracias. ¿Algún otro comentario más antes de retomar los puntos relevantes y lo que nos hace falta para poder seguir adelante en México en este tema de la transición de IPv4 a IPv6? ¿No hay nadie más que quiera decir algo? Hans, por favor.
El tema de, pues, hoy en día ya se acaban las direcciones, ¿cómo va a crecer México? Nada más pondría ahí el punto de que, pues, nos acaba de mencionar el mundo cuando se acaba, ¿no? De acuerdo a la gráfica que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar en México? ¿Ya no vamos a crecer o vamos a estar poniendo parches sobre parches ahí que tienen un costo para el país, sin duda?
Contestando un poco a la pregunta, sí, como lo dijo mi compañero Melesio, el objetivo del instituto es el desarrollo de las telecomunicaciones y competencia económica. En el momento, y quédense seguros de eso, en el momento que el instituto identifique que hay una fractura cualquiera de sus partes, inmediatamente el instituto tendrá que intervenir, hacer alguna regulación. Lo que tratamos ahorita es identificar todos estos retos, ¿no? Identificar dónde hay algún problema y ver cuál es la solución más adecuada. Ahorita yo me quedo con algunos de los retos de todo lo que han platicado, sobre todo veo la asignación, por ejemplo, de las direcciones de IPv6. A nosotros nos gustaría entender claramente cómo se hace desde a nivel internacional, desde el ICANN, el IANA, LACNIC, después NIC México, un ISP, un usuario final, y identificar dónde está el problema. Y aquellos que ya lo tienen, ¿por qué no lo utilizan? ¿No? ¿Dónde está el problema? Vi que mencionaban que había un problema de que, pues, muchos tienen que ver sus dispositivos, es un costo para los operadores. Entonces, todo eso está en análisis y el objetivo es, pues, de alguna forma, buscar la mejor solución.
Rosalino Zamorano, de CIDESI, un centro público de CONACYT. Bueno, a mí se me pegó el comentario que decían que, pues, realmente nadie tiene ganas de poner IPv6. Yo creo que todos tenemos ganas de poner IPv6. El problema es que, pues, al ver todas las trabas que tenemos de nuestra institución hacia afuera para que esto funcione, es lo que nos hace desalentarnos. ¿De qué nos sirve trabajar todo el tiempo? El trabajo técnico no nos espanta, es de lo que realmente hacemos todos los días. Pues no tenemos ningún problema a lo mejor en implementarlo y trabajarle duro para echarlo a andar dentro de la institución. Pero luego, cuando queremos salir, pues ahí ya se acabó todo, ¿no? Si vamos a llegar a ponerlo a un túnel, pues, para que sigamos conviviendo con un gobierno de telecomunicaciones que no se actualiza de manera, pues ya no digo a la par, ¿no?, en vanguardia a lo que está pidiendo para el país, pues menos lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que coincido más en que falta mucho trabajo por hacer en materia regulatoria y en promover que todos los proveedores de servicios, todos los puntos de interconexión y todas las propuestas de los proveedores hacia las instituciones públicas pues ya soporten de manera obligatoria los dos protocolos, y el que pues quiera trabajar y lo quiera tomar, que lo tome, ¿no? Yo creo que sería otro punto, que otra forma de ver las cosas en las siguientes reuniones, si esto se diera como primer paso.
Bueno, antes de que nos haga una propuesta Asael, yo quiero cerrar con los temas importantes que manifestaron todos, y si se me olvidan, por favor, ustedes también menciónenlos. Yo creo que, como dijo el compañero que me precedió, todos queremos ir a IPv6, o sea, todos queremos la transición. Creo que no hay alguien que se quiera quedar en IPv4. Queremos construir el futuro hoy, implementando, como nos dijo, como nos lo compartió Jaime, pero la colaboración es muy importante. Aquí nos faltan algunos elementos. Tenemos las organizaciones internacionales, tenemos al gobierno, tenemos a la academia, pero nos falta también la industria, que juega un papel importante, y no solo la industria de los que proveen las redes de telecomunicaciones, son los fabricantes de equipo, son los desarrolladores de aplicaciones y todos los que se involucren en cualquier elemento que esté conectado a una red, ¿no? Y necesitamos, en el caso mexicano, tener sistemas autónomos. Somos, creo que, el país latinoamericano con menos sistemas autónomos y con menos IXPs. Necesitamos generar esos IXPs. Tenemos un IXP en México, imagínense, y en otros países más pequeños hay alrededor de más de 20 o 30 IXPs. En el caso de los sistemas autónomos, más o menos estamos en esas mismas proporciones. Probablemente tenemos que identificar, a través del diálogo, si debemos de tomar medidas un poco más, no quisiera usar la palabra que fuercen a que lo hagamos, sino que incentivemos con mayor prontitud esta transición, desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista de la promoción de ser nosotros mismos los clientes y los fomentadores de que se migre más rápidamente a esa, en esa transición. Con eso dejo a Sael para que nos haga una propuesta.
Bueno, bien, nada más como complemento de la mesa. Bueno, ahorita voy a parar para la presentación. Entonces, para para motivar precisamente el TIPv6, bueno, anuncio el lanzamiento del reto QDI IPv6, pues para que ustedes estén al pendiente. Ahorita voy a pasar rápidamente los puntos, después ya va a estar más, falta definir algunos detalles, pero básicamente ya casi está definido lo que se va a hacer. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ya no voy a dar la introducción, nada más es la convocatoria como tal. Bueno, hubo un reto, acuérdense, en el 2010, no hubo ganador, esperemos que ahora sí haya alguien que supere ese reto, precisamente. Siguiente. Entonces, la convocatoria, la siguiente, ustedes lo van a ver ahí cuando salga ya la convocatoria propiamente dicha. Ustedes tienen ahorita la primicia, entonces tomen nota para que sean los primeros en ir avanzando. Bueno, el objetivo es favorecer y promover el uso de IPv6, ¿no? Obviamente, pero sin dejar de utilizar IPv4. Entonces, ustedes tienen un servicio con IPv4, tienen que dejarlo funcionando también con IPv6. Por eso dicen servicios de producción, algo que pueda ya ser visto por la comunidad, por su página web, es lo primero. Para administradores, como comentábamos, desarrolladores, usuarios, principalmente, bueno, técnicos, porque acuérdense de lo que estábamos hablando, como punto también para cierre de la mesa, de lo que comentaron, es la transparencia, ¿no? Debe ser totalmente transparente para el usuario, para su rector, obviamente. A veces suma de voluntades, tienen que decirle, bueno, se va a seguir teniendo visibilidad del portal, pero mejor mayor visibilidad. O sea, no hay una killer application como tal, posiblemente el Internet de las Cosas, bueno, como se ha mencionado, es uno de ellos, pero sea un motivante más. La siguiente. Podrán participar todas aquellas personas, bueno, pertenecientes a la comunidad CUDI, principalmente aquellos asociados y afiliados académicos, obviamente, pero también hacemos el reto ahí a los que son no académicos para que también hagan su tarea, ¿no? Su parte de que funcione mejor ese reto. Y se requerirá el registro. Y la siguiente es, bueno, asistir y participar en las pláticas, como la de ahorita. Ustedes ahorita que están en esta mesa, en este panel, en nuestras presentaciones, ya tienen más elementos para que se motiven, lo lleven a cabo. Lo comentamos, bueno, pueden tener, la idea, bueno, sí es que tengan direccionamiento. Si no es propio ahorita en lo que va a durar el reto, acuérdense, acuérdense que en México tenemos lo que se llaman RFCs MX, que es como documentación en español, bueno, en México, que aplica para la red de CUDI. Ahí dice claramente que se puede tener un bloque del bloque de CUDI asignado a su vez a los miembros de CUDI, máximo un año, pudiera renovarse, pero bueno, es para que precisamente motivarse. No, ahorita no justifican ante sus directivos, autoridades, el tener un bloque propio, que sí sería muy bueno. Decir, bueno, ya tenemos el bloque de CUDI, ya lo usamos para esto, si pudimos poner un servicio, funcionó, entonces ahora hay que buscar un bloque propio, ¿no? Implementar un servicio web, eso sería lo que debe tenerse, uno de DNS y algún otro servicio para que funcione en producción. No, lo comentó Cristian, si no tenemos web, no funciona lo del DNS, también lo comentó Jaime, pues no va a funcionar, ¿no? Y a la par de los servicios IPv4. Tendrá mayor validez, obviamente, si implementan en dominios y servidores que están en producción, porque es el objetivo principal. Utilizar aplicaciones que ya tengan soporte principalmente de IPv6, porque no les vamos a tampoco a pedir, bueno, tienen una aplicación, a lo mejor ni siquiera tienen el código fuente, y cómo lo van a hacer funcionando IPv6, sino más bien tomar aquellas que tienen, ya sabemos que tienen cierto grado de soporte IPv6, y a partir de ahí ya poner el servicio. Y garantizar la seguridad y las comunicaciones directas, tanto en IPv4 como en IPv6. Y finalmente, bueno, servicios funcionando, van a ser monitoreados y verificados ahí con la ayuda de NOC de CUDI también, para que no mencionamos por ahí, si ya tenemos porcentajes de utilización más o menos del tráfico en IPv4 y IPv6 en red CUDI, sería bueno también tenerlo. Y la generación de un reporte de pruebas, que estén funcionando los servicios, obviamente, y un manual como de buenas prácticas para que pueda ser replicado por otros aquí en la misma comunidad de CUDI, bueno, fuera de la parte académica, ¿no? Como les digo, se verificará el soporte y validación de los servidores web, DNS y algún otro servicio que ustedes pongan, una página de monitoreo, y también se pedirá que ustedes pongan como una página que verifiquemos nosotros, que nos ayuden a verificar que está funcionando tanto IPv4 como IPv6 en el servicio o la aplicación que pusieron funcionando. Y digo, los premios no está todavía así totalmente definido, pero básicamente habrá, bueno, obviamente, primer lugar, segundo lugar. Tendrán seguramente algún tipo de ayuda, beca para asistir a algún evento o para asistir a algún taller que se dan aquí en CUDI. La siguiente. Las fechas importantes: en los próximos días se anunciará formalmente el registro, las inscripciones, y dará a conocer ya las fechas de pláticas. Una de ellas ahorita ocurre, aprovechando que está Cristian aquí, no sé si hay alguna actividad que inició para el aniversario de tanto el IPv6 Days como el IPv6 Launch, que bueno, se cumplió otro año más. Yo creo que podríamos hacer algo, ahí lo hacemos en Latinoamérica, en LACNIC, algunas pláticas, lo comentamos ahí con LACNIC, y entonces sería como parte de que ustedes, eso tiene que estar como parte de los requisitos, que ustedes participen en estas actividades, ¿no? Ya sea que se aparezca ahí su listado de su nombre, si no se animan a hacer alguna pregunta, se animan a hacer una pregunta, van a decir como sumando puntos para este reto, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta es la premisa de los puntos que mencioné. Va a salir un cartel, una convocatoria para este reto, y va a ser más o menos de este tipo. Entonces, estar al pendiente de las actividades de este reto CUDI IPv6. Y bueno, como es básicamente las bases, estar al pendiente, los servicios de aplicaciones, las fechas y los premios que se van a confirmar, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Entonces, no dejen de participar en este reto. Y nada más como referencia, para que ustedes tengan primeros elementos está la página de CUDI, del grupo de trabajo. Por ahí hay una videoconferencia que yo di en el 2006, vean eso del estado del IPv6 en la red de CUDI, para que vean cómo fue evolucionando. Siguiente. Ahí también en la página está, bueno, una presentación del 2005 cuando se hizo el cambio de prefijo, que no era el, bueno, PUDI no inició con un bloque propio, después ya tuvo un bloque propio. También está ahí una presentación, se los van a poder ver, la siguiente. El direccionamiento para el backbone también ahí como ejemplo, bueno, ahí lo pueden ver, hay unos documentos también internos, ustedes los compartimos sin ningún problema, cuando se hizo ese cambio de direccionamiento, como el plan de remuneración, todo eso está documentado, ¿no? La siguiente. Y hay unos documentos que también son públicos, hay un procedimiento de asignación de bloques, digo, si es el bloque de CUDI, el bloque que ustedes van a tener para el reto, bueno, máximo un año. Hay un formulario para solicitar los bloques, eso toma razón, fue como una copia de lo que pide, se les va a servir para que cuando lleguen a NIC México, les den el bloque más fácilmente porque ya tienen haber pasado el procedimiento antes. Y hay unos RFCs, está el RFC MX4 y el 7, que antes era el 3, que son políticas de ruptura en IPv6, y ahorita por ejemplo hay un caso de estudio, ahorita el CISESE está pidiendo un bloque para anunciar ya, parece ser que van a tomar el bloque que les asigna temporalmente CUDI y después pedirán el suyo. Entonces, digo, si hay casos ahorita ya de uso, ¿no? El siguiente. Por ahí, bueno, la Universidad del Estado de México, me parece que es la que se anunció hace unos meses, que también ya estaban desplegando IPv6, desafortunadamente no pudieron participar en esta mesa, en estas actividades. Y está la hoja informativa que les dieron en el registro también, ahí están los bloques que les corresponderían a los asociados. Revísenla, bueno, ya tienen esa información. Y ya para terminar, nada más son las páginas. Bueno, va a haber un registro ahí en la página donde va a estar el póster, va a estar la presentación. La siguiente. Y bueno, son las páginas del grupo de trabajo de IPv6, de la página también, ahí está la página del RFC SMX en CUDI. Nada más por ahí vamos a revisar, parece que hay algún. No está respondiendo ahí, parece que. Está en otro servidor, puede ser, entonces vamos a checar eso para que quede tanto en IPv6 como en IPv4, ¿no? La siguiente, nada más es la del RFC, bueno, y esa es la página del grupo de trabajo, de la página de, bueno, nació, bueno, de la página de la UNAM, la siguiente, y la página, bueno, de la UNAM, ahí mismo también tenemos información, está un tutorial, la siguiente, bueno, capítulo mexicano de IPv6, siguiente, y ya para terminar, bueno, están, la siguiente, mis datos también, y bueno, con esto casi cerramos el panel, la mesa, y les digo, estén al pendiente de las actividades. Rápidamente tenemos un minuto nada más, si hubiera alguna pregunta, comentario, tanto de este lado del panel como de allá de los asistentes, para ya cerrar la mesa, que ya va a ser la hora de la comida.
Ya es
la hora de la comida.
Agradecer a nuestros invitados, especialmente porque los que participaron en el panel, muchísimas gracias, y en la presentación.